to face unafraid.
Compartimos contigo la ilusión de un nuevo año.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Hola amigos de COPE y del cine. Feliz salida del 2023, feliz entrada en el 2024. De parte de los críticos de cine de COPE y 13 Televisión, Juan Orellana, que está aquí a mi vera, siempre a mi verita.
¿Qué tal? Feliz cambio de año.
Esto es, o sea, ¿eh? Que estamos aquí.
Que no solo cambia el año, sino que nosotros también cambiaremos de edad en este año.
Sí, sí, es tremendo. Esto avanza. Hoy nos acompaña nuestro especialista en series. Vamos a dedicar el programa, la primera mitad, a lo mejor que va a venir. Vamos
a lo que suponemos que es lo mejor.
La bola, sacamos la bola de cristal, como todos los años, para ver cuáles son las mejores películas, o las más esperadas, por lo menos, del 2024, y también las series. Y para hablar de las series, pero también de la película, porque sabes, de las películas que sabe mucho, Javier García Arevalillo, ¿cómo estás? Que nuestro
un gusto, como siempre, estar
en series aquí, ¿no? Sobre todo en la mañana, ahí con
también,
con
también las más esperadas, que no quiere decir que sean las mejores.
Eso hay que dejarlo claro.
De hecho, siempre hay sorpresas.
De hecho, ya alguna de las películas que hemos seleccionado ya no la vemos tan clara. O sea, ya.
De hecho, está demostradísimo que muchas veces las películas más esperadas decepcionan. Y sí, películas que nadie sabe ni que se van a estrenar, luego se encandilan al público.
Es así, pues date cuenta con las series. O sea que...
Exacto.
Nos vamos a centrar sobre todo, lógicamente, en el primer semestre, porque claro, el segundo a lo mejor
ya se nos olvida.
Ya en verano haremos algún programa especial de estos que nos gustan, de pantalla grande, y tira para adelante con lo que haya. Vamos a empezar con una buena canción que enseguida quien sepa un poquito sabrá por su título... ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Cuál va a ser la primera película elegida? Se titula... No lo digo cómo se titula. Los autores son James Hype y Miggy de la Rosa. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning, do you still want me?
Tendrían que ver aquí a Juan bailando
con esta marcha. Empezamos con mucha marcha, lógicamente, y con una canción que se titula Ferrari. ¿Por qué? Porque el primer título potente, hemos dejado enero aparte, ¿eh? Vamos a empezar ya en febrero, está previsto su estreno para el 9 de febrero. Por lo menos su director es potente, aunque ya se ha visto bastante, ha pasado por algún festival. Ferrari, de Michael Mann.
Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Soy un deportista o un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar.
Bueno, la moral del triunfo a cualquier precio. Hemos tenido películas recientes. De hecho, lo que estamos escuchando ahora mismo, porque no hay banda sonora original, es dos temas de Le Mans 66, que era una gran película,
una gran
por
película,
cierto, que se titula uno del primero Ferrari Factory y Le Mans 66. Supongo que algo dirán en esta nueva película de Michael Mann, Chicago, 1943, o sea, cercano a los 80 años ya,
director de películas como El Último Mohicano, Hit, El Dilema, Ali, Collateral, Enemigos Públicos.
Cada vez hay más estrenos potentes. de octogenarios.
Sí, es así. ¿De estas cuál te gusta más? ¿Tú has visto algunas de Michael Mann? ¿Tienes algunas?
No, pero reciente, o sea, películas, por supuesto, Collateral es, sí, es una de mis
Collateral, que habría que verla porque es la historia de un taxista. No es Ferrari, bueno, pero en fin.
Y van bastante rápido.
Recordemos lo que supuso El Último Mohicano, que fue la película de la temporada.
Sí.
Y decías tú que últimamente
también se ha estrenado en las series con el primer episodio de Tokyo Vice,
es magnífico.
Vamos.
Bien, buena aportación, porque lo he visto yo en su filmografía y ha hecho poca televisión.
Pues capítulo es maravilloso.
Bueno, esta ya se pasó en el Festival de Venecia, ha tenido críticas más bien duras, porque la gente espera mucho de Michael Mann y de un reparto encabezado por Adam Driver, Shailene Woodley, que está de moda, y todo el mundo elogia, por cierto, a Penélope Cruz. Haciendo el papel de Laura Ferrari.
Bueno, no sé si hemos dicho que es un biopic.
Es un biopic de Ferrari, lógicamente, que ahora están muy de moda.
Además, lo protagoniza un actor que se apellida Conductor.
Sí, ¿no? Driver. Bueno, casi. Sí, Adam Driver, sí, sí. Es correcto. Las críticas han dicho que es como una versión shakespeariana, que se han pasado un pelo con él y que no acaban de entrar. Aquí algunos dicen previsible, blandengue, en fin. O sea, que es un biopic discutido. Ciertamente estará muy bien rodado porque Michael Mann rueda muy bien, y luego Penélope Cruz la han puesto bien todo el mundo, o sea que habrá que estar atentos a la interpretación de la española, ¿no?
Pues seguimos, si te parece, con biopics, porque nos llega otro biopic de una de las directoras con más personalidad de los últimos años, que es Sofía Coppola, y que en este caso linka el diente a la mujer de Elvis Presley. Hablamos de Priscilla.
Claro, de algunas de estas películas no tenemos todavía el tráiler en castellano, y de las series bueno, igual, pero esta...
Nos vale la música.
Sí, fíjate, esta película tiene
una nominación a los Globo, se basa en las memorias que escribió Priscilla Presley en el año 85, y ha sido recibida por la crítica de forma muy variada. Hay algunas que dicen que es una película fría, distante, sin alma, y otros que dicen que es una película delicada, elegante y muy feminista. Bueno, habrá que verla. Desde luego yo creo que viniendo de Sofía Coppola está asegurada una cierta personalidad, me parece a mí. No me refiero solo visual, sino también dramática, ¿no? Tendrá, por supuesto, ese toque feminista interesante que tienen las películas de Sofía Coppola. Y, hombre, mucha gente la comparará con la película Elvis de Baz Luhrmann, que es un director con muchísima personalidad visual.
Y muy distinto a Sofía Coppola.
Exacto, muy barroco, muy excesivo. Pero bueno, yo creo que es una película que tiene pinta, por lo menos, de hacer cuentas con ella, porque la directora está a la altura y el personaje también.
Sí, ha sido presentada también en Venecia, no ha tenido críticas muy entusiastas. Han elogiado a Kylie Spaney como Priscilla, pero en general se han quedado... Es que
no hay que fiarse de los críticos.
No hay que fiarse, ya lo sabemos tú y yo, que no nos fiamos de nosotros mismos siquiera, ni el uno del otro, o sea que... Pero yo tengo un referente ya que me baja, porque yo tenía muchas expectativas con Sofía Coppola, en teoría lleva el cine en la sangre, por ser hija de quien eres, Francis Ford Coppola, ¿no? Pero claro, ya es María Antonieta, que puede ser un referente, porque era también un biopic, se quedó un poco corta o no se sabe muy bien dónde se quedó, ¿no? Entonces,
sí, bueno, la juzguemos por su pasado, vamos a darle una oportunidad, bueno, pero es complicado, es complicado.
Sí, sí. Aquí, por ejemplo, se sabe que queda muy mal Elvis Presley, o sea que, en fin, o sea que habrá división de opiniones también por eso, porque Elvis Presley tiene muchos seguidores, y además muy fan de él, ¿no? O sea que, bien. Nos vamos al espacio, ¿no? Bueno, nos vamos al espacio, además de los 10.000 años, no se sabe cuándo.
Bueno, y además aquí tienes en contra una cosa, que es nunca segundas partes fueron buenas.
Bueno, claro, pero esto más que parte, que segunda parte, es que forma parte de todo el follón, de la parte de la segunda parte de la obra de Frank Herbert. Claro, que es como el gran padre de cierta fantasía, ¿verdad? Futurista, y estamos hablando lógicamente de una película que debería haberse estrenado en el 2023 y con los follones de huelgas y todo esto no se ha estrenado, que es Dune, parte 2.
Todos han sido masacrados, he perdido incluso a mi padre.
Hola, Atreides, sigue vivo.
Encárgate de ese profeta.
¿Quién puede destruir algo es quien realmente lo controla?
Pues también hay frases aquí como shakespearianas, ¿verdad?
Sí, bueno, ya, o sea, las sabía en la primera.
Ya, ya. Además, tú eres muy de Dune, te has leído Dune.
Sí, sí, o sea, yo me lo he leído, se pone muy loco a partir de cierta parte del libro. En fin, no sé cómo lo van a reflejar en las películas. Debo decir que me sorprende, como hemos pasado en los últimos años del furor por la fantasía al furor por la ciencia ficción. Mantenemos algo de la fantasía, pero en el mundo de las series ha sido Foundation también recientemente, de Asimov. Voy a hablar de una serie más adelante también. Está con lo de la ciencia ficción bastante
está todo a tope. Franjero, porque claro, tú la ves ahora también y dices, bueno, en parte ahí bebió George Lucas con la Guerra de las Galaxias, o sea, correcto. Es así, ¿no? Y tenemos ahí a Timothée Chalamet, que yo me he reconciliado con él, porque Wonka me ha gustado mucho, hasta ahora me parecía un pasmado de mucho cuidado, pero
espera, antes de estar con los actores, es que no hemos hablado que el director es muy importante.
Sí, hombre, Denis Villeneuve, por supuesto, pero bueno.
Por ejemplo, le hizo la ¿cómo se llama? La Llegada.
La Llegada.
Me pareció una película
Blade Runner 2049.
Es bueno haciendo ciencia ficción.
Es muy bueno, y además aquí él dijo siempre que tenía como referente Lawrence de Arabia y tal para poner como un Lawrence de Arabia espacial, y tiene una personalidad visual muy grande, pero habrá que ver, o sea, porque es una novela con el premio Hugo, el premio Nebula, o sea que aquí están mirándola todos los especialistas de ciencia ficción. Y luego hay que decir también que todo queda en familia, porque si antes hemos hablado de Penélope Cruz, que va a llevar dinerita a casa con esta película, la de Ferrari, aquí Javier Bardem tiene más papel que en la primera. Ya basta ver el tráiler para darse cuenta de que Javier Bardem tiene aquí más peso, ¿no? No se sabe si como malvado, como no, o como, en fin, intermedio.
Tiene
¿no?
cara de malvado, pero es que el reparto es imparable.
Sí, está Rebecca
Ferguson. Florence Pugh,
Dave Bautista,
Lea Seydoux.
Sí, Dave Bautista también.
Stellan Skarsgård.
Y Lea Seydoux, está todo el mundo. Christopher Walken. Bueno, Christopher Walken ya estará el pobre para pocos trotes, pero bueno.
Llega Florence Pugh, creo que hasta ahora no había estado, vamos, no estaba en la primera entrega, pero vamos, también con un papel que está por...
Sí.
En fin, tiene muy buena pinta.
Desde luego, y además es de estas películas, esto aquí lo insistimos mucho siempre, de las que te llevan a la gente al cine, en teoría, porque claro, es muy distinto ver una película de estas hechuras de Denis Villeneuve, que tiene una personalidad visual muy potente, en una gran sala, con un buen sonido. Totalmente. Claro, los sonidos son magníficos, que verla en una pequeña pantalla, por muy grande
ahora,
que sea tu...
Esta peli me da la sensación que es la típica que conviene revisar la primera parte.
Sí.
Porque si no, puedes que estés más perdido que...
Yo, de hecho, ya no me acuerdo mucho de la película.
Claro, eso es lo que pasa.
Yo sí me acuerdo porque la vi recientemente, y es verdad que revisar términos, revisar quién es quién...
Claro, para entender
es
bien de qué
es
va.
Importante.
Claro, o sea que bueno, ahí ya tienen tarea para estas navidades, repasar el Dune. Esta se estrena el 3 de marzo, o sea, tienen tiempo para hacerlo. Priscila, por cierto, que no lo hemos dicho, el 14 del 4 de abril, en principio.
Bueno, pues el 1 de marzo se estrena una película que tiene pinta de ser un poquito compleja o pringosa. Hablamos de una película de Ethan Coen, o sea, no dirige con su hermano, sino con su mujer, y se llama Dos chicas a la fuga. Bueno, la musiquita ya nos habla de una road movie.
Sí, esto es.
Una road movie que el propio director ha definido como road movie lésbica. Yo no sé si quieren hacer una versión postmoderna de Thelma y Luis, porque trata de dos amigas, cada una con una historia. Una sale de una relación mala y la otra es una chica apocada. Y hacen un viaje loco en el que se acaban cruzando con unos villanos. Y bueno, eso debe ser un cóctel. Es una película que lleva casi 20 años desde que se ideó hasta que ha visto la luz, y debe ser una película bastante loca y bastante distinta de lo que suele ser la marca Coen, ¿no?
De hecho, el hecho de que sea la primera película que no dirigen juntos ni hacen juntos dice mucho, o sea, porque a veces uno se quita en medio porque no acaba de estar a gusto con el material que tienen. Es un tema para análisis muy interesante, ¿no? Pues son muy potentes los hermanos Coen, ¿no? Fargo, recordemos. Fíjate tú si tiene también transacción a la televisión, ¿no?
Bueno, además él habla de esta película que fue concebida como de serie B, cine exploitation, es decir, todo ese background así setentero, ochentero, llevado a hoy con la agenda actual, bueno, pues puede ser una película un poquito farragosa.
Bueno, además,
hay que verla.
Además del tema melodramático, por cierto, hay un MacGuffin, es decir, término hitchcockiano de pista falsa y tal, porque aquí hay un maletín de un gánster que lleva en sus manos y que parece ser que es el que va impulsando. O sea que habrá que darle cancha por lo menos
muy,
a Ethan Cohen. Es muy tarantiniano. Es que tiene pinta de que va a ser muy tarantiniana y su hermano la debe decir, oye, te ha quedado muy tarantiniano, Ethan, yo me voy a preparar otra cosa. Con mi mujer, que también es actriz. O sea, que está todo ahí niquelado, ¿no? Bueno, cambiamos de tercio, ¿no? Vámonos con un coreano. Vamos con Boon Jung-ho. Mi-kei 17. Raichen, nada menos, tocando esta sonata de violín, que forma parte de algo relacionado con Mi-kei 17. No sé muy bien porque es difícil encontrar las bandas sonoras. Recordemos que este director coreano, nacido en 1969, tiene una filmografía que te mueres, o sea, porque hizo Memories of Murder, que fue una de las primeras grandes éxitos en Europa del cine surcoreano, hizo The Host, buen cine de terror igual que Mother, y sobre todo Rompenieves, Niebla y Parásitos. Parásitos que rompió todas las tendencias de los Oscars, premiando a un director así extranjero. Aquí es una película también, digamos, con componentes de ciencia ficción, lo que tú decías antes, porque es la historia de Mi-kei 7, un...
No, bueno, con componentes, no.
Bueno, o sea, no, pero absolutamente digo, quiero decir que es difícil distinguir la fantasía de la ciencia ficción. Entonces, es un robot prescindible enviado a un planeta helado para colonizarlo y que se niega a dejar a un clon de reemplazo, que es Mi-kei 8. Con lo cual, es interesante pues la envidia también aquí en los robots. Y entonces adapta un libro original de Edward Ashton, es lo que hace la película, que tiene entre sus actores secundarios a Toni Collette y a Mark Ruffalo, y está protagonizada por Robert Pattinson, que es un
esa
actor...
es la pega de la peli.
Bueno, es la pega porque este es el que vino de la saga Crepúsculo, que lleva años.
Hombre, yo creo
intentando...
que ya está bastante,
ha hecho algunas bastante
rehabilitado,
buenas. Sí, o sea, ha hecho alguna película independiente buena, sí, o sea que ya ahí está
Faro,
rehabilitado.
La claro, última de Batman,
sí,
no está, a mí me
estaba
gusta
bien, estaba bien, o sea que no, hay que darle ahí una oportunidad para seguir viéndole en facetas distintas a las habituales.
Bueno, y si no, compensa a Toni Collette, que es una grande.
Esta sí va a ir el 29 de marzo, por ahí, 27 o 29 de marzo, o sea que supongo que será en torno a la Semana Santa, va de estreno. Mm. Hombre, me da la impresión de que este director, que es a veces más minoritario y a veces más del gran público, más de género, aquí ha hecho una película más de género, que así intelectual. Entonces, bueno,
mira,
tiene interés.
Un giro que te gusta. Esta película se llama Mi-kei, como Mickey Mouse, porque vamos a animación.
Claro, hombre. Y nos vamos a animación con una película que es un proyecto largo, desde hace años, que llevamos adelante. Es una coproducción entre España y China, bastante potente. Se llama Dragon Keeper. Bueno, esta no es la banda sonora original, pero me ha parecido buenísima como referencia porque el autor de la banda sonora se llama Ziyi Wang y esta es una película suya, Feng Xinkai Mei, y me parece una banda sonora preciosa en una película que se basa en la novela homónima de Carol Wilkinson. En realidad es una saga de fantasía que han llegado es en el Imperio Chino durante la dinastía Han, los dragones antiguos, amigos y tal. Es muy chino todo, porque esto ha habido varias recientes sobre este tema, y ahora llevan años perseguidos y enjaulados hasta que una joven ayuda al último dragón. Esto es muy interesante porque ahora las heroínas son femeninas, uh-huh, casi todas, y es un dragón vivo a huir de su cautiverio y recuperar el tesoro más preciado, que es el último huevo de dragón. Todo muy chino, y es un acuerdo de Dragoya Media con A3 Media ya desde el año 2017, con una distribuidora china muy potente. Claro, esto es impresionante, pues nos abre las puertas a nuevos mercados, ¿no? Ha habido cambio de los directores, porque iba a ser Ferreras inicialmente. Va a estar ahora el director de animación Abraham López Guerrero, aunque el director de la película es Salvador Simó Busón, que ha ganado un montón de premios con Buñuel y El laberinto de las tortugas, un tipo procedente de los efectos especiales y que hizo una película estupenda con esa película, es barcelonés él. Y luego hay un director chino que se llama Yanping Li, que ha hecho una película llamada Ciu Ke Ai De Ren, que no sé de qué será, porque aquí no ha llegado con título español de ningún tipo, pero... Yo los dibujos que he visto, porque ya hace tiempo he visto alguna animática y alguna... Me parecen preciosos, o sea, y sobre todo es otra magnífica noticia para la industria del cine de animación española, sobre todo porque se va a hacer bastante de la animación aquí, o se ha hecho bastante aquí, y están esperando la fecha de estreno, que inicialmente será el 25 de agosto de 2023, luego, en fin, hay varias, otras dicen que en abril, pero en fin, será...
las fechas, ya sabes que hay un baile permanente.
Será una de las películas potentes. Exacto. Porque tiene un buen presupuesto y sobre todo abierto al mercado tan potente como es el chino y todo el mercado de Oriente, ¿no? Con lo cual...
Y que se está rompiendo el tabú de la animación.
Sí, sí, sí.
Ir a verla al cine, o sea... Que
claro, es... sí.
Entre los adultos especialmente.
O sea, yo creo que aquí tenemos una buena opción, ¿no?
Pues vamos a seguir en ese mundo fantasioso, imaginativo. Yo creo que también tiene algo de imaginación, de animación.
Sí, sí.
Aunque es una película difícil de encontrar claridad en el argumento, porque se llama Amigos Imaginarios.
¿Qué está pasando?
Es una pregunta perfectamente comprensible.
Soy un amigo imaginario.
Nuestros niños se han hecho mayores. Podrías salvar a todos.
¿Todos quiénes?
Esto, por supuesto, no es de la película.
Eso te iba a decir.
Esto es de uno de sus referentes posibles, que es... Monstruos S.A. Randy Newman, porque además Randy Newman es el autor de la composición de la banda sonora de esta película.
Bueno, pues lo que sabemos de esta película, que protagoniza y dirige John Krasinski junto a Ryan Reynolds, es que es una niña que tiene como los poderes de ver los amigos imaginarios de otras personas. Y digo que debe haber animación porque si vamos a la ficha técnica, la mayor parte son voces de Matt Damon y de otros muchos que
Steve
no aparecen.
O sea, está todo de The Office importante.
Bueno, debe ser una película de fantasía que debe hablar de una niña y de los dolores y las heridas de una niña y de otras personas. Hay poca información, pero tiene buena pinta. A mí me da buenas vibraciones.
Y el tráiler, es una de las que vamos a ver seguro y seguramente con las
películas. Con los pegues, ¿vale? Claro. O sea, sí, que... sí.
Además es John Krasinski, que ahí tengo un...
Aquí he puesto de música, debilidad. No vamos a llegar a ella, pero es otro referente que están citando muchos, que a lo mejor conocéis, yo no la conocía, Foster, La Casa de los Amigos Imaginarios, que es una serie de televisión para chavales donde también están todos, digamos, los amigos imaginarios de una serie de chavales, y he puesto también uno de los temas de la banda sonora, no vamos a llegar a él, pero ahí por ahí van los tiros, o sea, entre Monstruos S.A. y luego John Krasinski, hay que decir que como director y como actor es muy bueno.
Quiet Place,
Un Lugar Tranquilo, con su continuación. Llega este año también, por cierto, que no la hemos metido aquí. No sé si la hemos metido aquí. No, va a venir una precuela del primer día. Una película centrada solo en el primer día de la invasión, que me parece que no está él ni están... Y aquí el protagonista es Ryan Reynolds, con lo cual también la gente dice, este va a meter humor aquí un poquito más para adultos, ¿no? Porque Ryan Reynolds es peligroso.
Bueno,
es muy divertido, hombre.
Sí, es muy divertido. Que sí. Pero vamos, ya me entiendes.
Ya, ¿no? O sea, vamos a hacer un cambio brutal de tono, porque nos vamos a la saga Mad Max con una película que se llama Furiosa.
Hagas lo que hagas, te lleve el tiempo que te lleve, prométeme que volverás a casa.
¡Soy furiosa!
El ángel más oscuro.
¿Tienes lo que hace falta para que sea épico?
Bueno, pues esta película, que es como una precuela de Furia en la carretera, tiene el ingrediente curioso, es que la protagoniza Anya Taylor-Joy, que hace de Furiosa, que es una actriz que cada vez se demuestra más versátil, y la podemos ver haciendo de Emma en una adaptación de Jane Austen, o haciendo películas de terror, es decir, es una chica que...
O Gambito de Dama.
Gambito de Dama, ¿cómo barres para
la serie? Yo tengo sesgo.
Y Chris Hemsworth, bueno, es una película, si se ven las imágenes de los trailers y que hay por ahí, o sea, brutal como todas las de Mad Max, con una estética posapocalíptica de moteros y pilotos tremebundos, aguerridos. Ella es una chica que está... furiosa porque le han arrancado de su casa, de su historia, y quiere volver a toda costa. Bueno, a los seguidores de esta saga, yo creo que es una película que promete, la dirige George Miller.
El original, tener, yo no sé cuánto tiene George Miller, porque...
O sea, hablando de octogenarios, probablemente
sea, a mí me gusta bastante como director.
Ya sorprendió todo, en la última de Mad Max, la de Charlize Theron interpretando a Furiosa.
Charlize Theron, genial, está espléndida.
Bueno.
Hombre, pues mira, luego la caracterización que han hecho de Anna Taylor-Joy da miedo, ¿no? Toda sucia, con cara de muy mala.
78 años, está ahí al borde.
Está ahí al borde.
Es que se lucha muy poco en esa saga.
Sí, no, nada. Y además hace calor y hay
que
grasa
estás de las que sudas, huele mal. O sea, si hubiese efecto del odorama antiguo, ¿te acuerdas? Pues sería terrible.
Vamos a lavarnos con animación otra vez.
Bueno, animación que nos metemos en el cerebro de nuevo de las personas porque llega del revés 2, Inside Out 2.
Muy rápido. Y las cosas no podrían ir mejor. ¿Naranja? ¿Quién ha puesto la consola en naranja?
¡Hola! ¡Ay, mi madre! ¡Soy ansiedad!
¡Una emoción nueva!
Bueno, ya ves, ¿no? A la ansiedad. Pues claro, muy adolescente, muy peligrosísimo. Le entra el ansia a la protagonista, que llega a una cierta edad, es una adolescente, Riley, y le entra la ansiedad. Nuevas emociones, además de la alegría, tristeza, furia, temor y desagrado, que esa ya la habíamos visto. Hay nuevas emociones, como la ansiedad, y todo eso el 21 de junio de 2024. Esta es una película importante dentro de la trayectoria de Pixar, porque han pinchado últimamente en algunas de las últimas producciones. Han pinchado mucho, también por la línea ideológica de meterse en fregados, que al público no le ha gustado demasiado. A ver por dónde van, porque, claro, Inside Out y del revés, esto, el tema de la afectividad del infantil, de la juvenil, en este caso ahora, la ansiedad, a ver por dónde van, por supuesto. Damos como que el director, aunque es debutante, ¿verdad?, que es Kelsey Mann, muy probablemente
crédito, ¿no? Damos
crédito. Sí, le damos crédito porque Pixar es primera fila y de hecho él dirigió un corto ya llamado Party Central en el 2013 que era bastante bueno. O sea, todo lo que sale de Pixar suelen tener una calidad de animación y tal sensacionales. Otra cosa son los guiones, que últimamente antes eran intocables y eran magníficos, últimamente han fallado y además estrepitosamente en algún caso. Veremos a ver por dónde va esta.
Bueno, pues vamos a terminar esta sección con una comedia francesa que no podía faltar, además de una pareja de directores muy conocida, y hablamos de una película que se llama Un año difícil. Bueno, pues tenemos a Olivier Nakache y Eric Toledano que vuelven a estar juntos para dirigir una historia en la que dos amigos que se gastan el dinero compulsivamente, pues ya se arruinan, se endeudan y encuentran un grupo de activistas medioambientales con los que, si se pegan a ellos, bueno, pues pueden tomar cervezas gratis y patatas fritas gratis, ¿no? De aquí sale una historia que habrá que ver por dónde va. Porque, bueno, estos son unos directores muy locos que han hecho cosas muy simpáticas, pero también he visto algunas críticas que, bueno, para algunos es una película que patina un poquito.
Sí,
Luego los ingredientes son interesantes.
Sería su primera película así fallida, porque Intocable era magnífica y ha hecho otras películas.
Pero eso es una pega, porque cuando te pones el listón muy alto a ti mismo... Hombre, además tiene el dúo de cómicos de Marmaille y Cohen, que lo hacen muy bien, y es otro de los grandes activos de esta película,
sí,
¿no?
Pero efectivamente ha entrado con poca vibración, o sea, porque claro, si te dicen que le falta química romántica, brío emocional y vigor político, cuando ellos juntan muy bien habitualmente iniciativas sociales, eso es lo que ha dicho
exacto, pero no te quiero decir nombres y apellidos, pero depende del crítico que diga
No, pero vamos a ver, estos dos suelen tener buena prensa, entonces cuando empiezas a ver que esto es que no han dado con la clave, pues son películas muy difíciles todas las suyas, acuérdate,
pero quizá por eso también ya se les pide mucho
efectivamente,
vamos a ver.
Van por ahí
volvemos
los tiros,
a darle el beneficio de la duda porque se estrena también justo al comienzo del verano.
Sí, bueno, y luego tenemos alguna otra película que la vamos a citar solo para que la gente, oye, no habéis citado Beetlejuice 2 de Tim Burton, pues aquí la citamos.
Ahora vienen las segundas partes, claro, y Gladiator 2.
Gladiator 2, a ver si Ridley Scott levanta la cabeza de Napoleón, porque claro.
Un Frankenstein de Guillermo del Toro.
Nada menos, o sea, que
puede estar bien.
Y Juror 2, ¿qué te parece el título inicial de Clint Eastwood?
Pero no es la segunda parte.
Las imágenes que he visto me atraen muchísimo.
Claro,
o sea,
y este sí que está ya.
Otro octogenario.
Bueno, octogenario casi ya.
Nonagenario
ya, o sea que está...
Esta tiene pintón, ¿eh?
Sí, mira que me está gustando a mí la música. Esta de Grand Brothers, Sonny Riott and White Knight. Está muy bien esta música de la peli francesa. Suelen poner muy buenas músicas Nakache y Toledano. Bueno, hemos hecho un repaso de casi todo. Les hemos citado incluso alguna película del segundo semestre. Así que vamos a hacer un cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
ya todos los enterados dirán, esto me suena, esto de qué es, esto ya, el cambio de sala es muy, muy fácil. Hemos hablado de las mejores películas, vamos, de las películas más esperadas o algunas de las más esperadas del 2024, y esto dirán, bueno, pues esto es de Juego de Tronos, pues claro que es de Juego de Tronos. ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues de las películas más esperadas.
De las series.
De las series, esto es. Yo es que estoy siempre con las películas. Mira que a mí me cuestan las series, ¿eh? Es que me cuestan, realmente.
Pues hombre, bueno, esta te puede enganchar bastante.
Y ¿no? he puesto Juego de Tronos porque vamos a hablar de sí, su...
No, y de la precuela de Juego de Tronos, de La Casa del Dragón, que estrena segunda temporada.
El compositor es el mismo, por cierto, vamos a hacerle un homenaje.
Ramin Djawadi se dio a conocer, de hecho creo que fue nominado al Oscar por Iron Man, la música de Iron Man, y ya luego con Juego de Tronos, Light of the Seven, o sea, tiene producciones ahí espectaculares. La Casa del Dragón 2 a mí me genera sentimientos encontrados, porque en la primera temporada de lo mejor que tenía era un personaje que ya no está en la segunda temporada, por razones de la alta tasa de decesos que hay en este
claro,
en estas producciones. Y hombre, vamos de lleno al meollo del conflicto, que es una guerra civil dentro de la familia Targaryen entre dos aspirantes al trono, con dragones. O sea, es el gran atractivo desde el principio. Vimos cosillas interesantes en la primera temporada, y en la segunda yo creo que va a ser una guerra pues muy espectacular. Ver dragones volando, echando fuego, luchando entre ellos, pues siempre es espectacular. Pero tengo para mí que es una historia probablemente con un punto de desesperanza importante. O sea, no hay una referencia de bien, de algo que trascienda el interés personal o el interés de cada familia. Y eso no sé si puede lastrar el ritmo narrativo de esta segunda temporada, un poco los, no sé, el sentirnos identificados al menos con alguno de los personajes. Creo que nos va a costar un pelín.
Con respecto a Juego de Tronos, ¿qué dirías de La Casa del Dragón? ¿Es más de lo mismo o ver o sea, fuentes distintas?
No, es una historia que tiene lugar como 200 años antes de lo que sucede en Juego de Tronos. El estilo es el mismo, el gancho que nos genera, pues eso, con las escenas de violencia, pues hoy es el mismo. Y la riqueza del mundo que ha creado George R. R. Martin es probablemente lo más atractivo, ¿no? O sea, esa riqueza de familias, conflictos dentro de esas casas, las guerras que hay en Poniente, esas referencias incluso a veces a fuerzas paranormales prácticamente, la profecía que liga las dos sagas, por así decir, Juego de Tronos y La Casa del Dragón como punto de unión, en fin. Para los fans de Juego de Tronos es siempre buena
noticia. Es obligatoria,
noticia,
claro.
Es obligatoria.
Yo tengo mis dudas, claro, yo no me he enganchado a la serie, ¿eh? Y mira que a mí me encanta la literatura artúrica, por ejemplo, que será una de las fuentes, supongo, de esta. Esto sería muy... y supongo que lo habrá analizado mucha gente. ¿Qué diferencia hay con El Señor de los Anillos teniendo fuentes parecidas?
Martin siempre ha dicho es muy... O sea, bebe muchísimo del Señor de los Anillos. ¿Qué pasa? Que también Martin es... Es alguien que es hijo de su tiempo, que claro, es ese componente, digamos,
pesimista,
cínico, escéptico, pues se cuela dentro de su obra, igual que se colaba el catolicismo en la obra de Tolkien, ¿no? Pues sí. Esa es la gran diferencia, pero es un fanático de Tolkien declarado.
Claro, no.
Y es que bebe más, de hecho, de las guerras de la Rosa. La guerra civil que hubo entre las familia York y la familia Lancaster en Inglaterra, pues es su gran fuente de inspiración.
Que además esas guerras suelen ser cruelísimas, violentísimas, y además generan todo tipo de follones familiares.
Pues
muy
aquí,
en la línea de intrigas palaciegas.
Si la primera era dura, la segunda es... Porque he leído las historias en las que está basada, va a haber cosas muy difíciles de tragar.
Sí, ¿no? Bueno, ya sabemos los que siguen esta saga que lo que van a dar. Sí. Igual la siguiente, porque ya la siguiente tiene también unos cuantos años de éxito, por cierto. O sea, que en un género muy distinto al anterior, ¿no?
Sí, vamos a hablar de True Detective Noche Polar.
Esta es melodía de entrada, ¿no? Por lo menos de la primera.
A ver, hay dos tipos de intros musicales. Las que no puedes darle a saltar y las que le das a saltar.
Sí, sí. Totalmente.
Esta es de las que no se salta. Sí. Y es la intro de la primera temporada de True Detective, que fue, vamos, a juicio de, voy a decir, del 100% de las personas que han visto las tres temporadas que llevamos, la mejor. Vamos, probablemente de las mejores 8 horas que se han hecho para la televisión con Matthew McConaughey, con Woody Harrelson, y parece que quieren volver de alguna manera a ese éxito y a esa fuente original, porque las referencias que sacan en el tráiler parece que hablan de esa misma imaginación lovecraftiana, del rey amarillo, de los círculos, en fin, parece que van a ligarlo, como ya empezaban a ligar un pelín o hicieron un pequeño cameo en la tercera temporada sobre la trama de la primera. Parece que está con Jodie Foster, por cierto.
Sí, está Jodie Foster, que ha hecho poquito últimamente. O sea,
muy
que...
poquito, y en televisión no sé si ha hecho algo. O sea, a lo mejor se estrena. Y está, por ejemplo, también Fiona Shaw, que es, vamos, que es una pedazo de actriz. Tiene lugar en Alaska. La trama, por lo que nos han desvelado hasta ahora, es que 8 científicos de una estación de Alaska desaparecen bajo el hielo y tienen que investigar, y parece que va a haber, pues eso, conexiones con los casos de las anteriores temporadas.
Si siguiésemos, que no vamos a seguir, he añadido un tema de la banda sonora, porque ese sí que está atmósfera de las últimas temporadas, y es totalmente distinto, o sea, es otra... Porque esta es una serie bastante complicada y de canciones, por lo que he visto, tienen de todo. Tienen,
no, son maravillosas.
Tienen muy desesperantes.
En general es de lo que más cuidan, de lo que más han mantenido el nivel a lo largo de las tres temporadas. La segunda pega un bajonazo, pero tiene muy buenas canciones. Entre ellas hay una de Leonard Cohen espectacular. Pero como cada temporada es una trama completamente distinta, o desde luego hasta ahora no había conexión entre ellas, pues también cambian lógicamente el tono.
Bueno, vámonos ¿cómo iba a decir? No, metaverso, ¿no? Nos ponemos un poco al metaverso de Avatar, ¿no? Nos vamos a Avatar, ¿no?
Avatar, la leyenda de Aang.
El tiempo es algo curioso. El pasado, el futuro, todo se entremezcla. Solo hay un modo de no confundirse. Recuerda siempre quién eres.
Bueno,
qué bien nos vienen a las radios estas frases así, sí, para marcar el tono épico.
Estas frases de Lion King, de Rey León, ¿no? De recuerdo que...
Sí, eres el hijo del rey.
Pues, mira, creo que de entre las muchas tendencias que hay actualmente en el mundo de las series, parece que el reciente éxito de la adaptación de One Piece, que es un anime que su versión... en serie ha tenido muchísimo éxito, pero en versión animada, y ahora lo han trasladado con mucho éxito, decía, a actores reales, de carne y hueso. Exactamente. Ha tenido mucho éxito y parece que han dicho, oye, aquí hay un filón, si conseguimos hacer buenas adaptaciones, si conseguimos que esa locura que a veces tiene el anime de imaginación desbordante, conseguir acotarlo en una historia con actores reales. Y están intentando salir del pozo en el que se metió Shyamalan con su adaptación a película de esta misma historia, que fue un absoluto fracaso. Entre otras cosas, pues escogiendo actores de lo más diverso, como lo es el propio anime. Y, oye, pues aquí tenemos un filón, desde luego, para los que son fans de este anime, pero a mí me llega, yo no lo he visto, la serie de animación, pero es de las que aquellos que la han visto, de las que siempre recomiendan. O sea, esta es que la tienes que ver. Pues
no hemos dicho, por cierto, que La Casa del Dragón 2, por supuesto, está en HBO Max, True Detective, Noche Polar, en Movistar Plus, la va a estrenar,
y,
¿no?
Sí, bueno, y en HBO suele estar
en
también.
HBO también, pues estará. Porque es que ahora, luego hablaremos de ese tema al final, si Dios quiere. Y Avatar está en Netflix, o sea que estará en Netflix a partir del 22 de febrero. Estamos ya por febrero y por ahí.
Bueno, hay que decir también, La Casa del Dragón se va a verano, ¿eh? O sea,
se va a verano, probablemente porque esto...
antes, pero
claro, aquí va viendo fluctuaciones. programación está en estreno porque hay contraprogramación.
Totalmente.
¿Y la siguiente? Totalmente. ¿Y la siguiente que tiene, bueno, un título peculiar?
Te hemos hablado de Robert Pattinson con su adaptación de Batman, pues viene una secuela en forma de serie llamada El Pingüino.
Esto es inquietante.
Tiene lugar en Gotham, en la mítica ciudad de Batman. Y ese personaje que interpretaba Colin Farrell de forma totalmente...
desmelenada.
Anónima. No se le reconoce.
Bueno, es verdad que no se le reconoce.
Es increíble lo que... O sea, que de hecho a mí me llama la atención. O sea, ¿por qué traes a Colin Farrell para que no se le reconozca? Pues bueno, pues oye, no solamente lo hicieron bien y gustó el personaje, sino es que además se han lanzado a hacer una especie de serie de mafiosos en Gotham con el imaginativo un poco de DC, del mundo de Batman. Van a aparecer pues algunos malos míticos, pero con ese ramalazo realista que ya inauguró Christopher Nolan, ¿no? Descenderlo a algo que nos pudiésemos creer, ¿no? O
sea, mostrar el lado oscuro de los héroes y tal, que sea realista, hiperrealista.
O sea, que te pudieses llegar a creer que un Elon Musk se lanza por los rascacielos de Nueva York para combatir el crimen, ¿no? O sea, ese es el punto que quieren conseguir. Y en este caso, oye, pues Colin Farrell es una garantía. Tendremos también, está creado por Lauren LeFranc, va a tener a Michael Kelly, el mítico de House of Cards, a Christine Milotti, que viene de ser la madre en How I Met Your Mother, como conocía vuestra madre, en fin, o sea, tiene muy buen plantel y, hombre, pinta bien, así que veremos.
Esto estará en HBO, en Netflix también tenemos otra oferta que el título es bastante sugerente, por
sí,
cierto.
Es El Problema de los Tres Cuerpos.
Lo desconocido nos inquieta. Hay quienes dicen que no debemos indagar demasiado acerca de quién más puede estar viviendo en esa oscuridad. Más vale no saberlo.
Pues esta es la serie de ciencia ficción que yo desde luego más espero. Salvo sorpresa de que haya una tercera temporada de Foundation. Está basado en los libros homónimos, en la trilogía homónima de Cixin Liu, un chino. Ya se considera una de las obras clásicas de la ciencia ficción contemporánea. Y es una curiosa mezcla de drama político y conflicto, vamos a decir, interestelar. Hay una civilización en Alpha Centauri que orbita tres soles distintos y que, por tanto, con la diferencia que a veces hay en la rotación, de vez en cuando se extingue la humanidad. Tienen una tecnología, o casi se extingue. Entonces, intentan huir de ese planeta y, a la vez, hay una científica en China que ha visto morir a su padre por la represión del régimen chino, que, de alguna manera, lanza un mensaje al espacio de venid, que necesitamos... Quien sea que esté ahí fuera, necesitamos vuestra ayuda. Y a partir de ahí arranca.
Los extraterrestres vienen a liberar el comunismo chino.
Sí. Justo. Está esto.
Está bien.
Vamos a ir rápido.
O sea que no se creería que Elon Musk puede proceder de otro planeta.
Quiero ver yo en la siguiente que intento encontrar algo y hay muy pocas cosas.
Bueno.
¿Cómo se titula?
Se titula El Régimen.
Aquí he puesto, no he encontrado otra cosa. Fíjate qué cosa más rara, Johnny Greenwood, la banda sonora es que de Spencer, porque he visto que tiene intrigas palaciegas, un mundo también extraño.
Es una especie de... imaginarnos que a Marine Le Pen la nombran presidenta y monta un régimen dictatorial en Francia o en cualquier otro país. O sea, va a buscar ser, creo, una parodia del populismo, de oye, llevar al extremo el easy... en algún país europeo, que dices, nos lo creemos en, yo qué sé, pues en otras partes del mundo, pero en Europa que se llegue a crear un régimen dictatorial, de entrada suena loco, ¿no? Entonces, creo que va a tener ese componente que, por ejemplo, tenía Years and Years, de imaginarnos un futuro que no es tan increíble y parodiarlo. Y reírse un poco pues de las situaciones que pueda tener una persona que teóricamente es cuerda, está en un país normal... y que sin embargo pues empieza a actuar como si fuese, yo qué sé.
Además, la dictadora es una gran actriz.
Es Kate Winslet, ni más ni menos.
Y tiene enfrente, si no me equivoco, a Martha Plimpton, que hace mucho que no salía en ninguna película y por lo menos en el tráiler le dan bastante de papel.
Sí, hace como de emisaria estadounidense para negociar a ver qué me encuentro aquí.
Yo por lo menos por el tráiler me ha dejado muy intrigado porque en el fondo es decir, vale, tú lánzate con tal de que te controlemos un poco nosotros, me da
sí,
igual que
sea. Se va a quedar un poco a medio caño entre Borat y,
sí,
y Years and Years.
Tiene un punto de Borat.
Veremos por dónde va. Miniserie, 6 capítulos, como le gusta a Kate Winslet, no comprometerse con
series largas.
Exactamente,
y
veremos.
Bueno, esta también es conocidísima, ¿no? La siguiente, ¿no? Viene segunda temporada de
El Juego del Calamar.
¿A qué vamos a jugar?
Esto es el infierno y no hay reglas.
Nuestras manos están manchadas.
Si me traicionas, te mataré.
¿De verdad vais a seguir con esta locura? ¡Y todo por el dinero!
Esta es la que le gusta a Juan, esta
sí,
es la que le gusta a Juan.
Este es mi estilo.
Este es tu estilo.
Bueno, no sé si habrás visto el reality que han montado del Juego del Calamar, ¿no? O inspirado en el Juego del Calamar. Bueno, se han llevado a estadounidenses locos, porque no hay otra calificación, y han montado un Juego del Calamar en plan reality, o sea, en plan...
Ahí pues, te ahí quiero
como,
ver yo.
Como, Juan, si fuese,
quiero ver
yo. Como si fuese la casa de Gran Hermano, pero con las mismas pruebas que con...
Y se transmite por televisión.
Y, o sea, está en Netflix. O sea, todos los capítulos están en Netflix. ¿Qué sucede? Que es que, o sea, yo no pasé de los 30 primeros segundos cuando vi que en el juego ese de disparar, el de luz verde, luz roja, la gente hace... O sea, les disparan con pintura, evidentemente, y hacen ver como que mueren de forma dramática. O sea, era tan surrealista,
tan patético,
que es que no, o sea, no paso de aquí. Pero bueno, que nadie se preocupe, quien entró en ese reality pensando que era la segunda temporada, que no se preocupe, esa segunda llega en algún momento de 2024, repitiendo algunos de los principales personajes que teníamos en la primera temporada y explorando el origen de todo ese mundillo del Juego del Calamar.
Bueno, vamos a acabar este repaso tan exhaustivo con una película que tiene un título más, o parece, digo, con una serie de Apple TV que no habíamos tenido ninguna, por cierto.
Y que tiene muy buen género.
¿Cómo se titula esta?
Se titula Historial Delictivo.
Fue una condena injusta.
¿Eres consciente de que el confesor
es inocente?
Se investigó de manera justa.
¿Qué es lo que esconde?
¿Sabes cuál es la diferencia entre el orden y el caos?
¿Lo va a impedir?
Sí.
Yo cualquier cosa con Peter Capaldi, de entrada, la veo. Va a ser, previsiblemente, por lo que se ve en el tráiler, de un policía con algún tipo de corrupción por ahí, intentando lavar su imagen de un caso que se reabre en contra suyo y enfrentándose a la investigadora y protagonista principal. A mí estas historias, rollo LA Confidential, de pues eso, un policía corrupta, un investigador que intenta traspasar ese muro de silencio, de sospecha, a mí de entrada me tiene. Y hombre, faltaba la referencia más allá de True Detective al género de noir, que vamos, este tiene maravillosa pinta y además es una plataforma que merece la pena recomendar.
Son selectivos ellos, ¿verdad?
Sí.
O sea, tengo esa impresión yo por lo menos también con las películas, ¿no?
Sí.
O sea, de que es menos imitativo, van buscando huequecillos así que queden por rellenar, ¿no?
Eso.
Y en ese
selectivos,
sentido,
¿quién es?
Apple TV, pasa igual con las películas, o sea, ves que tienen un cierto esfuerzo, así como Netflix, es más imitativo, va buscando...
busca la cantidad de Apple TV, pues eso, o sea, tiene la mejor serie de espías que hay ahora mismo, que es Slow Horses, tiene algunas de las mejores de ciencia ficción que se han sacado últimamente, o sea, maravillosa.
Muy bien, gran resumen que hemos hecho primero de las películas del 2024.
Bueno, aquí
sí,
hemos tomado nota ya, de todo.
Hemos tomado nota que no nos puede oír
no nos vamos
especialmente.
A aburrir.
Y aprovechando la coyuntura, pues vamos a hablar de otras cosas. ¿Por qué? Porque estamos en Navidad, hemos estado en Navidad, seguimos estando en tiempo navideño todavía. Y tenemos que empezar el año con buenas vibraciones.
No, pero estos son todas criaturas grandes y pequeñas.
Claro, por eso la he traído yo, para ilustrar lo que le vamos a hacer
que
ahora.
Se acaba de estrenar la cuarta.
Que es la entrona. Se acaba de estrenar y está exquisita y deliciosa.
Y creo que en una semana o así viene el especial que hacen todas las Navidades.
Sí, todas las Navidades. Al menos una serie mantiene esa costumbre de hacer un especial navideño.
Claro. No, yo he dejado esta suite, que es de Alessandra Harwood, que es la compositora de esta serie, para que en unos minutos hablemos un poco del futuro del streaming, porque hay muchos movimientos. La gente nos pregunta, ¿y por qué de pronto hay películas que en las plataformas de streaming pasan a estar en alquiler todas? Series también que no son accesibles. Y de pronto Movistar se junta con HBO y con Show... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué Showtime, está pasando, sí, ¿no? Con Showtime?
O sea, yo creo que hay un punto de que la industria en general se está dando cuenta de que las plataformas no dan tanto dinero. O sea, toda la bajada que hubo en las acciones de Netflix en su momento generó un efecto casi de pánico en muchas plataformas que empezaron a cancelar producciones como si no hubiese un mañana, y se están intentando encontrar nuevas vías para, vamos a decirlo, de monetización, de ver, oye, cómo conseguimos atraer más público, cómo nos ayudamos, entre comillas, en este mundo que parece muy amplio, pero al final es limitado, que es el de la atención de los espectadores, de forma que, oye, todos aumentemos un poco el pastel. De ahí viene la tendencia de, entre ellas, comprarse producciones, ¿no? O sea, esto que hemos visto ahora de A dos metros bajo tierra, una serie mítica de HBO, que la ha comprado ha comprado sus derechos Netflix. Ahí hay un doble juego. Netflix mejora su plantel de series, y HBO tiene ahí un gancho en la plataforma principal, o digamos la que tiene más usuarios, de, oye, yo quiero más, que un espectador pueda decir, yo quiero más como estas, oye, pues están en HBO. Claro. Y entonces intentar captar nuevos usuarios, que parece que es como una pérdida para HBO, que su exclusividad de alguna manera se diluya. Pero yo creo que ellos esperan que, difundiéndola a través de otras plataformas, traigan desde luego más espectadores.
Yo tenía he tenido alguna conversación con algún amigo mío que ha trabajado en la industria y que conoce, y me dice, mira, el futuro en España por lo menos va a ser Movistar Plus, porque va a ser la que va a servir de que todas van a poder estar, sí, ahí, acceder a ellas. Ha pasado con esta serie que estamos escuchando.
Sí,
por cierto, que
empezó en una plataforma,
en Filmin, y ahora está emitiéndose los tres primeras temporadas, la cuarta yo creo que todavía no.
No, la cuarta
en Movistar Plus, ¿no? O sea que ahí empieza a haber una serie de movimientos.
A eso también jugará, ¿no? Pasada también con Endeavor, en esta misma plataforma, que solamente en Movistar Plus tenías a lo mejor las tres primeras temporadas. Si te enganchabas, oye, pues vente a Filmin. En el fondo es lo mismo. Yo tengo un escaparate principal, que en Estados Unidos es Netflix por definición, pero en España es Movistar Plus. En ese escaparate, pues oye, yo llego a acuerdos con el mayor número de producciones de calidad de otras plataformas, pero las plataformas no dan todo.
Pero una pregunta, ¿esto no es lo que ha ocurrido siempre con las televisiones y las pelis? Tú puedes ver Qué bello es vivir, en tal, o la vas en Antena 3, es decir, se van comprando los derechos, no hay una exclusividad permanente, ¿no?
Pero es distinto en el sentido de que venimos de esa exclusividad, o sea, venimos de, oye, tú eres de Netflix o tú eres de HBO, o sea, que el usuario tiene que escoger en, oye, pues a quién le paga, básicamente. Entonces, eso que era hasta ahora el principal reclamo, entre otras, de HBO, de las plataformas, digamos, que apuestan más por la calidad, esa exclusividad de, oye, solamente vas a ver Juego de Tronos conmigo, pues se ha ido difuminando en favor de que, oye, aquí tengo más de ese estilo de series que te gustan, que tanto te han gustado en Movistar Plus. Pues yo no solamente tengo todas las temporadas, a diferencia de Movistar, que a lo mejor tiene o le llegan más tarde esas temporadas, sino que además, oye, si te gusta este estilo, eso significa que te gusto, vente conmigo.
Bueno, bueno, yo buscar no lo veo otra... claro, pero bueno, es que mira, esto me supera completamente.
En la televisión pasaría algo parecido, porque las plataformas están convirtiéndose en los actuales videoclubs.
Correcto.
O sea, cuando empiezas...
Sí, nació Netflix, claro.
Esa es otra.
Pero ese es otro movimiento, porque total. Yo aquí estoy haciendo programas en COPE de películas que no son tan antiguas, o sea, no es que sean de los años 40 y 50, no, de los años 80, 90, de principios del 2000. Voy a buscarla, ¿en qué plataforma está? Y no está en ninguna.
Ninguna.
Está en video por demanda. Pero digo, esto es que se están convirtiendo en videoclubs ahora mismo las plataformas de streaming.
Es,
¿no?,
otra forma en la que están explorando el tema de, oye, es que no se gana tanto dinero como esperábamos. Yo creo que hay un punto ahí de pánico de, oye, es que a lo mejor nos hemos pasado en esto de que por 12 euros al mes tú tengas acceso a todo. Voy a empezar a probar que algunas de esas cosas que hasta ahora eran mi principal reclamo, es, oye, aquí está todo y puedes verlo cuando te dé la gana y en el formato que quieras, oye, pues ahora ya no tanto. Entonces creo que van a ir retirando, van a ir poniendo en digamos, de pago algunas de esas producciones, algunas de esas películas, a ver qué pasa, a ver,
claro, y el tema
si
clave,
tenemos esa elasticidad como demanda, digamos.
El tema clave, como siempre, es el tema del precio, porque ahora has acostumbrado a la gente a que por 12 euros al mes ves un montón de cosas y ahora alquilar una te cuesta 3 euros, ya te cuesta, ¿no? Es poco, porque realmente un plan de ir al cine o lo que sea te cuesta mucho más siempre.
Totalmente. Bueno, y si lo pasamos a pesetas, lo que costaba alquilar una película en el videoclub,
justo,
pues era más. Además tienes que ir a la calle a alquilarlo, ir a devolverlo, es decir, sigue siendo... Pero es verdad que cuando tú acostumbras a la gente a ver por X dinero tal, le empiezas a meter restricciones, yo no sé cómo va a responder la gente.
Hombre, desde luego los actores y los guionistas han respondido contundentemente. O sea, hay un punto de respuesta a esas huelgas en, oye, si queremos pagaros mejor, pues de algún sitio vamos a tener que sacar el dinero y no solamente de los sueldos de los altos directivos, sino de, oye, que es que esto... No lo van a decir así, pero en parte nos hemos cargado buena parte del pastel monetario que era esta industria a través de las plataformas. Entonces, de alguna manera, tenemos que echar marcha atrás y empezar a captar algo del dinero que hace años captábamos antes de las plataformas. Yo creo que va un poco por ahí, irán probando pues, oye, posibles respuestas.
Oye, hay otro tema que me parece que es interesante y es cómo están influyendo las plataformas en los géneros. En los géneros, o sea, porque claro, muchas de ellas están imitando fórmulas ya de éxito porque no pueden arriesgar mucho más. A la vez te encuentras de pronto sorpresas y tal, de estas que dices, ¿y este tío cómo ha salido de esta plataforma? ¿Ves alguna de estas series que de pronto ha salido en una plataforma por ahí? Hay una australiana que no sé si has visto tú, la de All Right o algo así, que ha salido la segunda temporada, que es la historia de una niña que va con, se choca en un coche en mitad de Australia con un tipo que lleva un piano.
Sí, sí, sí.
Me pareció buenísima.
Buenísima.
Y eso, digamos que sería como el cine independiente en versión serie, ¿no?
Correcto.
Tuvo un éxito enorme.
The End of the Fucking World también, claro. Es...
Pero es que los géneros en general se han ido ya... son historias, o sea, se han mezclado todos.
Sí, pero quiero decir que igual que se pone de moda hacer parodias o hacer sátiras con Barbie...
Correcto.
Supongo que en también esas sorpresas en televisión, claro, he visto, dices, Netflix y tal, es que siempre es imitativo ya, pero este año ha salido esa película que se llama La probabilidad estadística del amor a primera vista y es probablemente la mejor película romántica desde Notting Hill. Y dices, de pronto ahí han encontrado autores o que yo supongo que estarán ahí atentos a gente joven y tal, que...
O sea, desde luego, y es una de las ventajas de la plataforma, es un campo de pruebas, mucho más sencillo que, oye, que lanzarlo directamente a las salas de cine, evidentemente. O sea, oye, pues yo lanzo una serie de este productor que me cuesta 4 duros, tal, porque pienso que es original, y a ver qué pasa. Y como además tiene unos algoritmos muy potentes de detectar nichos de oportunidad o de... digamos, de lo que le gusta a cierto perfil, pues, oye, ahí pueden probar.
Bueno, estupenda el resumen que hemos hecho. Se quejarán los oyentes de que les hemos orientado un montón.
Bueno, serán, en este no punto. Se quejarán. Espero
así
que, no
que repetimos esta inicial. Que feliz despedida de 2023, feliz 2024, que en estos días en las que uno nos aclara...
Se dice 2024 de cine.
Esto es.
O de serie.
Cine. Esto es. Que sea, yo siempre digo, feliz 2024... de película de las buenas, que tengan un 2024 de película de las buenas, sí, porque claro, también hay malas, ¿no?
Sí, muy malas.
Que esté lleno de alegrías, que disfrutemos y que aquí nos volvamos a verlos, aquí presente Juan Orellana.
Feliz año a todos.
Javier, ¿cómo estás? Javier García Araibalillo, que sigas aquí informándonos muy bien de todo lo que de ser las series. Y nos despedimos con una canción de True Detective. Está en una de las temporadas, es la que más me ha gustado a mí de las que he oído. Lucinda Williams, Are You Right? ¿Está usted bien? Pues es un buen mensaje para este año. Esté usted bien. Adiós, hasta la próxima.
give me some kind.